de las guerras, y hay que seguir, como ha señalado el Papa, rezando especialmente por los más débiles, los niños heridos y asesinados, y por todos aquellos a los que la guerra les está privando de tantos sueños de futuro. No nos acostumbremos a la guerra, por lejana que esté de nuestras fronteras, y no cejemos en la enorme responsabilidad de ser constructores de paz, allí donde cada uno nos encontremos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Tranquilos, tranquilos, que suben algo las temperaturas en casi toda España, salvo en la mitad sureste, donde podrán descender las mínimas hasta 6 grados. Eso en el sureste, pues hombre, es fresquito, porque en Almería 6 grados, pues son 6 grados. Pero bueno, a lo que íbamos, lunes 22 de enero del 2024. Ha sido un fin de semana de fuertes nevadas, especialmente en zonas como Aragón o como Soria. Las nevadas este año han tardado y hay zonas de España donde no se ve la nieve, que esa nieve es fundamental luego para cuando llegue la primavera o el verano. Porque mira, hay zonas, ahora hablábamos con el Pulpo, la zona de León. Bueno, los embalses de León están bien y los ríos bajan bien, pero claro, cuando haga falta el agua de primavera-verano, si no nieva, pues se cuenta con ese deshielo, y ese deshielo es el que luego te garantiza una primavera y un verano, pues razonable. No hay tanta nieve. Esta nieve ha aparecido bastante, incluso ha habido inundaciones, ¿eh? Pero ha aparecido, ya les digo, en zonas como Aragón o como Soria. La estepa zaragozana, bueno, era estepa aragonesa, era un poema verla. Inundaciones que han hecho estragos en Valladolid o en Badajoz. Hoy todavía hay algunas carreteras secundarias cortadas en Segovia y Valladolid, pero esta borrasca Juan ha pasado, la verdad, que un poco deprisa. Si hubiera aguantado un poco más en las zonas acuciadas por la sequía, no vendría nada mal. Ya veremos ahora, mañana habrá balance oficial de los pantanos, pero hemos comenzado el año con menos reservas que el año anterior, que estábamos por cima del 50%, ahora estamos en el 45%. Bueno, pues ahora viene alguna semana de sol, alguna subida de temperaturas, pero crucemos los dedos y que vuelvan las lluvias pronto. Bueno, pues hoy les puedo contar, hombre, la historia de la convención política del PSOE, de esta oda al sanchismo, que ha sido sanchismo a todo lo que da. El camino hacia las elecciones gallegas, para la que queda un mes, y los dos partidos en Galicia, tanto PP como PSOE, han sacado un músculo. Pero es que hay una historia hoy que nos ha llegado de Francia que felicitémonos, porque nuestra capacidad de asombro nunca llegue a desaparecer. Y que estas cosas nos asombren. Pero es que estas cosas que les voy a contar pasan. Desde luego, antes dirán, antes que la protección del menor era muy distinta, estoy hablando 50, 60, 70 años atrás, seguramente eran historias, al menos muy cotidianas, pero que se repetían. Ahora son asombrosas. La historia de un niño de 9 años. Un niño de 9 años, en Francia. El que tenga un niño de 9 años sabe, bueno, que la verdad, esa edad, ya se ve el zagal, ¿no?, que llevan dentro. Ya no son niños de 5 años, ya empiezan a preguntar, ya se hacen preguntas, pero solo tienen 9 años. Críos, que no llegan al metro y medio. Tú le dices a un niño de 9 años, ve a la cocina y coge no sé qué, y a lo mejor el niño te dice que no llego todavía, al armario, a una parte de la nevera. Un chiquillo con 9 años es un niño muy dependiente del adulto. No solo desde el punto de vista emocional, sino de cualquier cosa de la vida cotidiana. Bueno, pues es asombroso saber que un niño francés de solo 9 años, ha sido capaz de apañársela solo, sin ningún adulto en casa durante 2 años, en un piso sin luz ni calefacción. Trate usted de vivir 2 años en un piso sin electricidad ni calefacción, en una localidad que está en el oeste de Francia, a 100 kilómetros de Burdeos. Allí hace fresquito, ¿eh? Y la luz se va pronto por las tardes. Bueno, pues, ¿qué pasó? Los padres de este crío se separaron. El padre se marchó. Y al cabo de un tiempo, cuando el niño tenía 9 años, la que se abrió, la que se marchó, fue la madre. Bueno, la madre ha sido condenada y por abandono, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer se fue a vivir a un municipio que estaba a 6 kilómetros. Y de vez en cuando iba a ver al chaval, a ver cómo estaba. Y los vecinos le decían, oye, que este niño está muy solo. La tipa se ponía hecha una furia y zanjaba la conversación. Bueno, pues ahora, dentro del drama que supone el abandono de un menor en una casa en la que no tiene con qué calentarse, ni con qué ver cuando se hace de noche, lo absolutamente asombroso es que ese niño se las apañó para no faltar al colegio y además sacar buenas notas. Y además se presentaba en el colegio, en fin, aseado, pues la criatura se duchaba con agua fría. ¿Y de cómo se alimentaba? ¿Cómo se alimentaba? Pues con latas de conserva, que de vez en cuando la madre, cuando iba, pues le llevaba. Y bueno, robaba tomates de los que sembraba un vecino. Y así ha sido su vida desde los 9 años hasta los 11. ¿Y qué pasó para que esto cambiara? Bueno, es un vecino que, harto de ver al crío abandonado, de no poder tener una conversación calmada con la madre, denunció el caso a la policía. Bueno, llega la policía, lo encuentra, busca a la madre, la encuentra, la detiene al niño, lo dan en acogida. El niño no quiere ni ver a la madre, claro. Y a la madre supongo que la someterán a algún tratamiento porque algún problema mental tendrá. Este es un caso de un niño autónomo y maduro para su edad. Incluso los profesionales que trabajan con él dicen, es que es demasiado autónomo. Ya veremos qué trauma emocional esconderá. Con 9 años ha tenido que meterse en la cama solo en una casa fría y oscura, sin que nadie le diera un abrazo o seguridad. Es absolutamente asombroso. Pues, hijo, que Dios te bendiga, porque que en el resto de tu vida, supongo que cuando de mayor te digan que la vida encierra dificultades, tú esboces alguna sonrisa, incluso sardónica, porque no hay... Bueno, vamos a ver, aquí en España, elecciones gallegas. Núñez Feijóo ha presidido la reunión interparlamentaria del PP en Orense. Pedro Sánchez en La Coruña, la convención del PSOE. Feijóo, que se conoce el paño gallego mejor que nadie, ha advertido. Ojo, que una mínima fuga de voto, un exceso de confianza, puede hacer que gobierne el nacionalismo del bloque, que previsiblemente sacará más que el PSOE. Bueno, ya veríamos. Pero desde luego ahí habría una alianza, bloque, PSOE, Podemos, Sumar, si sacan algo esos, todo eso, junto. O el PP saca mayoría absoluta o no gobierna. El PSOE, claro, está esforzándose en que haya un poquito de división de la derecha y un poquito de movilización de la izquierda. A ver si le sale un 23 de julio. Y ahora les hablaré con tranquilidad de la convención política, que ha sido una auténtica oda al sanchismo. Sanchismo en vena a todo lo que da. Ángela Sánchez nos adelanta cosas. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Carlos. Cambios importantes, por ejemplo, la lucha por la carrera republicana a la Casa Blanca. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandona las primarias y anuncia su apoyo a Donald Trump.
Hoy suspendo mi campaña. Está claro que la mayoría de los votantes de las primarias republicanos quieren darle a Donald Trump otra oportunidad. Trump es superior al actual titular Joe Biden. Eso está claro. Firmé un compromiso para apoyar al candidato republicano y lo honraré, porque no podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño.
Con su retirada ya solo quedan Trump y la ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley. Aquí en España, el Congreso celebra esta semana hasta 14 comparecencias de ministros que van a acudir a sus respectivas comisiones para explicar cuáles serán las líneas generales de sus departamentos en esta legislatura. Se estrena hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, que además informará de la situación de la inspección de trabajo o del incremento del salario mínimo, entre otros asuntos. En la región de Murcia, el Ayuntamiento de los Alcázares reanuda la búsqueda en el Mar Menor del joven búlgaro de 16 años, desaparecido el 5 de enero. Se encontraba navegando en una piragua robada junto a otros dos jóvenes que lograron salvar sus vidas nadando hasta la orilla. A todo esto, en Lérida, la policía busca a cuatro hermanos menores de edad que fueron presuntamente secuestrados por sus familiares de un centro de menores en Raimat durante una visita. Los menores se encontraban bajo tutela de la Generalitat. Y enseguida miramos también a Oriente Próximo, porque la cifra de muertos en la Franja de Gaza sube ya a las 25.000 personas. Lo ha confirmado Hamas después de los últimos ataques de Israel, ataques que no aflojan después de más de 100 días de conflicto. Y en el partidazo de COPE, el Girona sigue intratable y regresa al liderato de la Liga en una jornada con el VAR como protagonista. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. Goleada 5-1 del Girona ante el Sevilla para cerrar la jornada dominical, con la que los de Michel vuelven a recuperar el liderato, aunque eso sí, con un partido más que el Real Madrid, que remontó el partido ante la Almería 3-2 en un encuentro donde el protagonismo fue para el VAR, que llamó hasta en tres ocasiones al colegiado principal del partido. La Almería, colista de primera división, habla de robo y decisiones premeditadas. El Real Madrid, con esta victoria, se mantiene a un punto del Girona y sitúa 7 de ventaja sobre el Barça, que es tercero tras su victoria 4-2 sobre el Betis. Por cierto, que Xavi, en rueda de prensa, fue preguntado por el arbitraje de ese Real Madrid-Almería y dijo que ya había avisado de que ganar esta liga sería muy difícil. Jornada 21, a la que vamos a poner fin esta noche a las 8:30 en tiempo de juego con el Granada Atlético de Madrid. Antes, recuerdo de dar paso a otra semana en la que tendremos Copa del Rey, y a eso de las 9 de esta mañana, protagonismo para Carlos Alcaraz, que se enfrenta ante el serbio Kecmanovic en busca de un puesto en los cuartos de final del Open de Australia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta semana, gobierno y agentes sociales retoman la mesa de diálogo social con la reducción de la jornada laboral encima de la mesa. El objetivo del Ministerio de Trabajo es pasar de los contratos de 40 horas semanales a 37.5 el próximo año y seguir reduciendo esas horas progresivamente, eso sí, sin tocar los sueldos. Una reunión que llega después de aprobarse una subida del salario mínimo sin la patronal, sin los empresarios, que de momento tampoco les convence la propuesta del Ministerio de Yolanda Díaz. Antonio Garamendi, el presidente de la COE, pasaba hace unos días por aquí, por Herrera en COPE.
Es curioso porque la media de la semana laboral son 39 horas y media, pero la jornada efectiva son 34 horas y media, que estamos a la cola de la productividad en España y sobre las grandes potencias europeas, 3 puntos por debajo. Esto va a hacer un daño especialmente durísimo a las pequeñas empresas, al propietario de un bar, a los señores que tienen las tiendas de proximidad, es decir, al 98% de las empresas de este país que tienen menos de 5 trabajadores.
En eso pone ahora el foco el gobierno, pero son muchos los retos que tiene el mercado laboral. Por ejemplo, ¿qué futuro les espera a los trabajadores mayores de 50 años que llevan mucho tiempo en el paro y que ven muy difícil volver a trabajar?
El día que más me ha durado el currículum ha sido 2 días. Mira, la edad es un hándicap, pero ya si dices que no tienes inglés, ya eres invisible, totalmente invisible, te lo aseguro.
Entraba en muchos procesos, los procesos avanzaban bien, pero al final siempre se quedaban con el otro candidato que, por casualidad, siempre resultaba que era más joven.
Por suerte, cada vez más empresas, y en eso nos fijamos hoy en COPE, han dejado de apostar solo por trabajadores muy jóvenes. De hecho, un 35% de los empresarios asegura que ha contratado empleados mayores de 43 años. Se valora, por supuesto, la experiencia, pero no es lo único.
Va a ser alguien que esté comprometido 100% con una rotación menor frente a los jóvenes. Entonces, por eso, para determinadas posiciones, está en auge la contratación de los seniors.
Es Pilar Yácer, directora de personas de la consultora GIC, que nos cuenta, eso sí, que para volver al mercado laboral hace falta seguir formándose. Y con todo esto, el camino sigue sin ser fácil, porque 8 de cada 10 personas realiza cursos para actualizarse y las cifras de desempleo entre los más mayores siguen siendo altas. De hecho, los que tienen más de 45 años son más de la mitad de los parados del país y el 66% de los que tienen más de 50 años son de larga duración. Además, 3 de cada 4 creen que no van a volver al mercado laboral. Un mercado laboral que tiene más retos por delante. Por ejemplo, el del empleo, que se está perdiendo por el cierre de las tiendas de proximidad. Algo que vemos paseando por cualquier barrio, como en el que está la tienda de comestibles de los padres de Marina.
Cuando yo era pequeña, de esta tienda vivían 3 familias: mis padres, mis tíos y mi abuelo. Y con el paso de los años, casi todas las tiendas del barrio han ido cerrando. Teníamos una empleada para las tardes y los fines de semana, pero nos han subido tanto las cotizaciones y los gastos que al final hemos tenido que prescindir de ella.
Ahora es Marina la que ayuda a sus padres los fines de semana, que es cuando no tiene clases en la universidad. El año pasado cerraron 37 de estas tiendas al día, o lo que es lo mismo, se perdieron casi 14.000 autónomos. Detrás de esta subida, de este aumento de las cotizaciones e impuestos, está eso, ¿no? También la subida de las hipotecas, de los alquileres y los gastos, que tampoco dejan de subir, luz, gas. Pero también estamos nosotros, los clientes, que apostamos cada vez más por las grandes cadenas o por las compras por internet y nos olvidamos un poquito de la tienda de la esquina. Bueno, no sé si eres usuario de uno de los más de 700.000 patinetes eléctricos que hay repartidos por toda España. Si lo eres, esto te interesa porque hoy entra en vigor la nueva normativa para regular este tipo de vehículos de movilidad personal. Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días.
Cuéntanos qué cambia a partir de hoy.
Pues estamos hablando de una normativa más estricta. La principal novedad es que los patinetes que se vendan desde este 22 de enero tienen que llevar obligatoriamente una placa, una especie de DNI de ese patinete donde se recoja la homologación del vehículo, sus características y dónde se ha adquirido. También deberán llevar luces reflectantes en los laterales, atrás y delante, tener retrovisores e interruptores y un doble sistema de frenado. Además, su motor no les va a permitir superar los 25 kilómetros hora y deberán llevar también un sistema eléctrico seguro para evitar accidentes con las baterías, ya sabes, Ángela, esas explosiones dentro de vagones o autobuses. Como esta norma ya se conocía que iba a llegar, muchos de esos patinetes eléctricos ya tienen su placa. Pero, ¿qué pasa si tienes un patinete comprado hace más tiempo y no la tienes? Pues nada, porque podrán seguir circulando, pero solo 3 años más, hasta enero de 2027. Javier es un usuario habitual de patinete eléctrico. En su caso, lo usa para trabajar, para ganarse la vida. Y nos ha contado qué le parece esta nueva normativa.
Perfecto, porque todo debe tener un orden. Mi patinete está bien y por eso lo tengo. Llevo mis medidas de seguridad, por lo tanto, diría yo que sí también.
¿Y habitualmente utilizas casco?
Sí, claro.
Bueno, pues esto es lo que piensan los que usan los patinetes, pero ¿qué piensan los que también tienen que lidiar con ellos, como son los peatones?
Pues hay opiniones para todos los gustos, pero lo que más nos hemos encontrado son peatones que ven peligroso el uso de esos patinetes, sobre todo en las grandes ciudades.
Se está haciendo mal uso y porque, bueno, realmente me parece peligroso para todo el mundo. O sea, no está la ciudad preparada para ese tipo de vehículos.
Y aparcan donde quieren, que no, si va una persona que no ve, se puede caer y me parece fatal.
Recordemos que hay ciudades como París que, después de un referéndum entre sus vecinos, decidió el pasado 1 de septiembre prohibir la circulación de patinetes en sus calles. Aquí en España no hemos llegado tan lejos, pero las ciudades que más patinetes acumulan, Madrid y Barcelona, que suman más de 11.000, han ido rebajando el número de estos vehículos en sus calles y también han endurecido las normas para controlarlos. Lo último, esa prohibición de montarse con ellos en el transporte público. Y recuerda, Ángela, también que si incumplen las normas para nuestro bolsillo, pues hay sanciones. Por ejemplo, 100 euros si van montado 2 en el patinete, que lo vemos mucho por las calles, 200 euros por circular por la acera, sin luces o a más de 25 por hora, trucar el patinete te puede costar 500 euros y conducirlo borracho o drogado hasta 1.000 euros.
Gracias, Álvaro. Interesante también tenerlo en cuenta si tienes que coger hoy un patinete eléctrico. Y no dejamos tampoco de mirar a Oriente Próximo. Las familias de los más de 100 israelíes que siguen secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza han acampado frente a la residencia del primer ministro israelí después de que Benjamín Netanyahu se haya negado a aceptar las condiciones que han impuesto los terroristas para liberarlos. Básicamente un alto el fuego, el fin de los ataques y la retirada de las tropas israelíes.
Rechazo totalmente las condiciones de capitulación de los monstruos de Hamás. Exigen a cambio de la liberación de nuestros rehenes, el fin de la guerra, retirada de nuestras fuerzas de Gaza y la liberación de los asesinos y violadores de Nujba. Si accediéramos, no podríamos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y un próximo 7 de octubre solo sería una cuestión de tiempo. No lo aceptaremos.
Se cumplen ya 108 días de guerra y ya son más de 25.000 y los palestinos muertos en Gaza por ataques israelíes. Ataques que siguen también en otras zonas. Israel ha atacado varios objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano. Hay al menos 3 muertos. La que también se complica es la guerra en Ucrania. Este domingo un ataque ucraniano contra un mercado de Donetsk ha causado al menos 27 muertos y un centenar de heridos, entre ellos 2 niños.
Son simplemente escoria. Domingo por la mañana, gente en el mercado. ¿Dónde está el ejército en este lugar? Solo es un mercado ordinario. Bueno, hay unos 20. No está claro cuántos más se han llevado, cuántos heridos, en absoluto. Esto no ha sucedido en mucho tiempo. Es uno de los golpes más duros que hemos tenido en mucho tiempo. Gente común, no militares, solo son escoria.
El ataque en esta ciudad al este de Ucrania, controlada por Rusia desde hace 10 años, no ha sido reivindicado de momento por las tropas ucranianas. Sí los bombardeos contra una terminal de gas rusa en la costa del Mar Báltico y contra diversas instalaciones militares cerca de la frontera con Bielorrusia. Y esto mientras Zelensky intenta conseguir ayudas como sea, después de que se haya encallado tanto el envío de ayuda procedente de Europa como de Estados Unidos. La primera peligra por las amenazas de Hungría y la segunda por la falta de apoyo de los republicanos a Joe Biden, que este fin de semana ha vuelto a recordar que sin esa ayuda Putin podría entrar y quedarse con Ucrania en cuestión de semanas. El Papa Francisco ha recordado este fin de semana a los niños que están sufriendo estas guerras.
En estos días recemos especialmente por la unidad de los cristianos y no nos cansemos de pedir por la paz en Ucrania, Palestina, Israel y en tantas partes del mundo. Quienes más sufren son los débiles, especialmente los niños, tantos heridos y asesinados, privados de afecto, de sueños y de futuro. Tengamos la responsabilidad de rezar por la paz y construirles un futuro.
El Papa Francisco también ha pedido la liberación de las 6 religiosas secuestradas en Haití y el fin de la violencia en el país. Bueno, lo decía Herrera, ya hemos despedido el agua que nos ha traído la borrasca Juan. Esta semana toca volver al sol y a las temperaturas demasiado altas para un mes de enero. Y eso no ayuda a la grave sequía que atraviesan sobre todo Cataluña y Andalucía.
Hace mucha falta, pero poco llueve. El olivar de secano necesita 500, 600 litros de agua. Las medias que están cayendo aquí en esta zona pues son de unos 300 litros.
Las otras más de 30.000 hectáreas que estamos regando al aire libre, tenemos grandes problemas. La presa de Negratín lleva más de 2 años que no está aportando agua. Y la desaladora de Villaricos lleva más de 11 años inutilizada.
El campo es el gran perjudicado por la falta del agua. De hecho, en Cataluña ya se preparan para la peor campaña de incendios forestales de la historia si no llueve con intensidad antes del verano, algo que no está previsto. Las consecuencias van más allá. De hecho, los negocios vinculados al turismo también se preparan para un verano complicado. Enseguida seguimos aquí en Herrera en Cope. Está aquí ya Carlos Herrera.
Y Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, la pata, ¿dónde la metemos hoy?
Pues mire, ya sé que usted tiene mucha simpatía y afecto por el personaje. Afecto y simpatía personal. Pero yo es que escucho a Herrera y me sienta como una endodoncia sin anestesia. Ya sabe de quién te hablo, del tío José Luis, ¿no? De Zapatero, el resto de España.
Sí, sí.
Bueno, ya sabes que de un tiempo para acá el Partido Socialista lo saca de gira cada vez que hay elecciones y él acepta encantado. Yo ahí me precio de pensar que es que está muy agradecido a Pedro Sánchez porque gracias a las proezas del nuevo, pues nadie se acuerda de las hazañas del viejo. Y claro, eso no tiene precio. Verás, el caso es que Zapatero se viene arriba aquí en la convención política del PSOE de este fin de semana y claro, en estos tiempos de metaverso y realidades paralelas, pues está reescribiendo la historia reciente con una versión alternativa para cada uno de sus capítulos. Por ejemplo, fíjate lo que dice Zapatero sobre los resultados electorales y el PSOE.
Esta satisfacción íntima de pertenecer a este partido, el que mejor acepta los resultados electorales, las votaciones en las instituciones.
Ya sabes, en fin, que la realidad es que desde 2004 no ha habido elección sin jaleo, ¿eh? Porque es un atentado, mociones de censura, repeticiones electorales y pactos con lo mejor de cada casa y además con los peores resultados históricos del PSOE varias veces. Pero hay más, mira, en los mundos de Zapatero son parecidos a los de Sánchez y mientras todo el mundo ve a Puigdemont haciendo peinetas, ellos se ven con él de luna de miel en Venecia.
Sí, soy un firme defensor de la amnistía. Un firme defensor de la amnistía. Porque creo en la democracia, de la generosidad, de la convivencia, del volver a empezar.
A y de los CDR. Y de, bueno, en fin, qué bonito es el amor, don José Luis. Y mira, ya para rematar, casi lo mejor. Acaba de saberse que el principal proveedor de mascarillas de Salvador Illa, con 235 millones facturados, no ha presentado sus cuentas en 3 años. Pero como no es el hermano de Ayuso, pues más amor.
No puedo dejar de citar a Salvador Illa, que también lo hizo en la pandemia. Protegimos la salud, pudimos en una gravísima crisis de la que hemos salido brillantemente.
Brillantemente.
Y eso se lo cree, de verdad.
Sí, debe ser. Mira, hay más, Herrera, pero solo nos queda tiempo para desearle lo mejor a don José Luis Rodríguez Zapatero y a lo mejor sugerirle una idea. Mire, quizá nadie se crea sus análisis políticos, pero oye, como miembro del Club de la Comedia, triunfa seguro. Y si queda algún circo de 3 pistas libre, pues lo mismo también, Herrera. Ya lo siento, que sé que te cae bien el hombre, pero bueno.
No está mal para un lunes. Para ir empezando a hacer boca, desde las 6 de la mañana, ahora a las 6:30, recapitulación.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias, maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
La avería del coche, la Universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Un palo selfie.
Una funda de móvil hortera.
Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí.
Lo que es muy de aquí es la tarifa de Fin Network de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
¿Y el precio no cambia nunca?
Jamás, trancas. Never in your life.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pinta, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿cómo llevamos la mañana de un lunes 22 de enero del 2024, que es una semana, saben, en la que suben las temperaturas, vuelve el sol? Digo, lastimosamente, eso se llama tiempo estable. Lo que más nos conviene es mucho tiempo inestable, especialmente en algunas zonas de España. Van a subir las temperaturas, en casi toda España, quizá solo en el sureste peninsular podrán descender algo las mínimas, pero por lo demás va a ser un enero demasiado agradable en lo que está a la vista. Luego ya veremos los frentes que se puedan organizar más tarde. Bueno, hablando del frente, vámonos al frente del sanchismo, a esta convención política en La Coruña, que ha venido a resituar ideológicamente al PSOE para que ya no, si hubiera algún resquicio en el que el PSOE no siguiera los postulados de Sánchez, para que desaparezca. Ustedes saben que el PSOE todavía vivía de aquella famosa convención de Granada, donde, estando Pérez Rubalcaba al frente, de lo que se hablaba era de del federalismo, de una suerte de federalismo, que al fin y al cabo es una suerte del estado de autonomías de otra manera. Bueno, ahora aquí quizá el aroma sea el aroma confederalismo, confederación, confederalizante, confederal. Cuando el Partido Socialista, el sanchismo, el Partido Sanchista utiliza la idea federalizante, de la cogobernanza, que es la palabra que salía ayer, en realidad de lo que está hablando es de la confederación. Es una manera de que el gobierno de la nación abdique de sus funciones. Dice, bueno, somos un país con 17 autonomías, potenciamos que las autonomías gobiernen sus territorios y eso diluye el papel corrector del gobierno central, que es el que tiene que garantizar la igualdad entre los españoles. Fíjense la deriva del PSOE. Aquí, cuando estuvo Alfonso Guerra hace tiempo, recordó que el PSOE en el Congreso previo, en el Congreso de Suresnes, hablaba de la autodeterminación. La autodeterminación de los pueblos de España. Que luego, por cierto, en otro Congreso corrigió. Y que solamente un Congreso del partido es el que puede establecer una línea concreta en ese sentido. El PSOE de ser marxista y defender la igualdad de los ciudadanos hasta el punto de quererla imponer por la fuerza, la manera comunista, ha llegado a esta cosa federalizante. ¿Para qué? Pues para que sus socios separatistas puedan hacer de su capa un sayo. Esto no lo hacen para que Murcia o La Rioja o Andalucía o Canarias tengan una cogobernanza mayor y tengan un papel todavía más decisivo en la vida de sus ciudadanos. No. Eso lo hacen para satisfacer a los socios que tiene, a los Bildu, PNV, Junts, Esquerra, Bloque y compañía. Y luego, ha aprovechado aquí para dar una purga a su ejecutiva federal. ¿Y a quién ha sacado? A aquellos que huelen un poco. Maite Pérez, mano derecha de Javier Lambán. Javier Lambán, vamos, anatema. No estaba por problema de salud. Le deseo a mi buen amigo Javier Lambán que combata la mala salud de hierro, y que salga hecho un brazo de mar como él merece. Bueno, Andrea Fernández. Bueno, Andrea Fernández no era antisanchista, pero era muy cercana a Adriana Lastra, que cayó en cierta desgracia porque tuvo algún que otro desencuentro con Santos Cerdán, el tipo sin escrúpulos que está pilotando la claudicación ante Puigdemont. Y luego fusionar Ferraz, es decir, el partido, con Moncloa. Es decir, que Moncloa y el PSOE sean la misma cosa y digan exactamente lo mismo. Con lo cual abandonen toda esperanza de que los portavoces del gobierno dejen de comportarse como verdaderos voceros del PSOE, incluida la rueda de prensa de Moncloa, que son un espectáculo en sí mismas. Y luego ha habido momentos estelares muy significativos. Me refiero, por ejemplo, al permanente intento de creatividad semántica que tanto gusta en la calle Ferraz, inventándose expresiones con las que apuntalar el relato. Lo último ha sido lo de la internacional ultraderechista. Así que resulta que ahora hay una internacional ultraderechista a la que deberíamos tenerle mucho miedo. Bueno, me refiero al descaro con el que ya despliegan esta especie de oportunismo político sin ningún tipo de sentido del ridículo. Este fin de semana, el Frankenstein gallego ha organizado una marcha por la supuesta crisis de los pellets, al estilo de aquellas que organizaban los golfos de Nunca Más, cuando el Prestige. Fueron Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, ya saben ustedes, a una playa a jugar al Prestige, a encontrar pellets, a dar pena, y casi se pelean entre ellos porque no había pellets en la arena para todos, pero bueno. La marcha ha sido en Galicia por el futuro de nuestro mar, que debe ser como la sanidad madrileña, que solo está en peligro cuando vienen las elecciones. Pero no contentos con organizar esa marcha un tanto forzada, muy oportunista por parte de los que están deseando que Galicia sufra otro Prestige, resulta que Sánchez llegó incluso a conectar en directo con la marcha en la que estaba participando como nuevo el candidato gallego. Escuchen, porque es de Alipori.
Me dice Alfonso, por cierto, que es nuestro responsable de actos públicos, que podemos tener a José Ramón en algunas imágenes. Efectivamente.
Bueno, hay una marcha oportunista al calor de las elecciones en la que está participando nuestro candidato y sus potenciales socios independentistas. Vamos a conectar con esa marcha, hacer el favor de empezar a corear eslóganes para que se vea lo bien amestrados que os tengo, y todas las focas ahí coreando lo que dice el regidor. Es tremendo. ¿Qué sería una convención política del PSOE sin la chiqui aportación también, María Jesús Montero, que manda mucho, que manda mucho? Los socialistas han insistido en la importancia de la salud mental, de la que tanto se preocupan. Pues este fin de semana, hablando en tono displicente sobre las gafas o la calvicie de Miguel Tellado.
Hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid. Desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo, este, del Tellado. De Miguel Tellado, que debe de estar en una convención por aquí.
Ese que tiene gafas y no tiene pelo. Como ha dicho Miguel Tellado, eso solo dices a una mujer y no ves lo que te lía. O sea, esta que tiene el pelo así, basado, el cuello asado, es tremendo, ¿eh? Pues es el paño con el que hay que torear. Y 39, ¿qué más hay por ahí ahora mismo, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues a pesar de las lluvias que ha dejado este fin de semana la borrasca Juan, la sequía va más, por ejemplo, en Cataluña. De hecho, la Generalitat se prepara para declarar la situación de emergencia con los embalses a punto de llegar al límite del 16% y algunos pantanos como el de Sau en Barcelona que apenas llegan al 5% de su capacidad. La Generalitat avisa de que se prepara para la peor campaña de incendios forestales de la historia si no llueve con intensidad. En la Audiencia Nacional, hoy se repite el juicio a varios acusados por terrorismo yihadista, por formar un supuesto frente en las cárceles para adoctrinar a otros internos. El cabecilla, Mohamed Akraf, se encuentra huido desde hace meses. Y tres décadas después de publicarse La Macarena, la canción de Los del Río, sigue sumando seguidores. La última, Hillary Clinton. Es una de las imágenes del fin de semana, ella bailando en Sevilla, en el Palacio de Dueñas, en una fiesta privada organizada por Eugenia Martínez de Irujo. Recordemos que esa canción, entre otras muchas cosas, se convirtió también en uno de los himnos de campaña electoral del marido de Hillary, del expresidente Bill Clinton, en 1996. Y en el partidazo de COPE, esta mañana Carlos Alcaraz va a intentar meterse en los cuartos de final del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, protagonismo esta mañana para el tenista murciano que se va a enfrentar además a un rival con el que solo se ha medido una vez en su carrera, a Melbourne, Ángel García.
Y fue en Miami en 2022 precisamente cuando Carlos Alcaraz consiguió su primer gran título, aquel Masters 1000 en un partido durísimo que se fue casi a las 3 horas y que acabó ganando en el tiebreak del tercero. Precisamente el físico puede ser importante porque Kecmanovic, que así se llama el serbio que es su rival, viene de salvar 2 bolas de partido en los 2 partidos anteriores y ha estado en pista 3 horas más que Carlos. Carlos que ya ha entrenado, que está bien, que está tranquilo, que sabe que es favorito para meterse en cuartos de final y que espera otra guerra como la de Miami 2022.
En Miami 2022 fue una dura batalla, fue una guerra básicamente, y me espero el mismo partido, la verdad. Sí que es verdad que en el 2023 quizás no haya tenido un buen año, pero en este 2024 lo ha arrancado muy bien, ganándole a grandes jugadores en este torneo, jugando a un gran tenis, así que vamos a tener que poner todas nuestras armas para intentar vencerlo.
A las 9 de la mañana será ese partido. En cuanto a la Liga, anotamos una jornada más al Girona, líder de Primera División tras golear 5-1 al Sevilla, con la que coloca un punto de por medio con el Real Madrid, que remontó al colista, el Almería, para el 3-2, que estuvo marcado por hasta 3 acciones de VAR que el conjunto andaluz tacha de robo y de decisiones premeditadas. La jornada toca su fin esta noche, 8:30, en tiempo de juego, Granada, Atlético de Madrid.
Un vistazo a Estados Unidos a pocas horas de las primarias de New Hampshire. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado que abandonó la carrera, por ahora, por liderar al partido republicano que apoyará a Donald Trump. Corresponsal Juan Fierro.
La candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos es ya solo cosa de 2. La retirada del gobernador de Florida, Ron DeSantis, deja a Nikki Haley, la ex embajadora en la ONU, como la única rival de Donald Trump. DeSantis anunciaba su retirada tras los malos resultados del caucus de Iowa y el desastre que se avecinaba en las primarias de New Hampshire el próximo martes.
We don't have a clear path to victory. Accordingly, I am today suspending my campaign.
Sin un camino claro hacia la victoria, decía DeSantis, en consecuencia, suspendo mi campaña. Unida a su renuncia, venía el respaldo a Donald Trump.
Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear.
Trump es superior al actual presidente Joe Biden. Y en eso está claro. Trump decía sentirse honrado por el respaldo de DeSantis, un candidato al que hace tan solo 24 horas calificaba como Ron el estúpido.
Hola, Lucky, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa viene, ¿cómo?
Bueno, subraya el kiosco 2 notas a propósito de esa reunión del PSOE este fin de semana en Galicia. Una, la absoluta falta de debate, de discusión interna. Como dice ABC, la convención del PSOE culmina la fusión de Ferraz y Moncloa. Sin participación de los delegados, se aprobó un documento político inquietante a juicio del diario El Mundo. Sánchez, dice el editorial, impone al PSOE un modelo confederal en el Estado y exhibe todo su poder sin discusión alguna sobre la amnistía. A todo esto subraya El País, el Partido Popular y el PSOE tocan a rebato en Galicia. Feijóo advierte que la mayoría de Rueda puede decidirse por un puñado de votos y Sánchez apela a una movilización como en las generales de julio. Esta semana se examina el gobierno en el Congreso. Van a ir compareciendo todos los ministros para explicar los planes que tienen para esta legislatura. Hay interés, dice La Razón, en lo que pueda explicar la vicepresidenta Rivera tras sus críticas al juez García Castellón y el malestar en el mundo judicial por sus palabras. El anuncio de Sánchez de que el gobierno va a reforzar lengua y matemáticas analizado en los periódicos esta mañana. El gobierno, dice ABC, asume el fracaso de su sistema educativo. El Mundo entrevista al exministro portugués de Educación, que elevó el nivel educativo en el país vecino, precisamente reforzando estas asignaturas y recuperando las evaluaciones con efectos académicos. Cree que España debe apoyar, sí, a los alumnos con dificultades, pero sin rebajar el nivel. En el país hablan con el profesor alemán Andreas Leischer, considerado el creador del informe de evaluación PISA. Propone una escuela con menos pantallas, con los móviles fuera del colegio y con más implicación de los padres. Y tras ese espejismo de Davos, los empresarios que vuelven a la carga contra algunas decisiones económicas del gobierno. Las pymes, dice Expansión, afrontan costes laborales al alza y una productividad a la baja. Y los empresarios, añade este diario, van a buscar el apoyo en el Congreso del PP, el PNV y Junts para tratar de revertir algunas de las decisiones económicas del gobierno.
¿Y lo que decíamos del gobernador de la Florida, Ron DeSantis?
Pues la prensa en Estados Unidos analiza efectivamente que este domingo haya tirado la toalla, lo cual allá en el camino para que Trump sea el que se enfrente a Biden en las elecciones de noviembre. El Washington Post, por ejemplo, cuenta que los asesores de Biden ya dan por hecho esa candidatura y se reúnen para ver cuál de las políticas del presidente tiene más venta para oponerse a Donald Trump. Se marcha, dice el New York Times, el que alguna vez pareció ser el rival que más iba a intimidar al expresidente, y lo hace después de una campaña turbulenta y costosa que no ha convencido a los votantes republicanos.
El trino del conciso, información confidencial. Vamos a ver, David, ¿qué sabemos del cambio en la casa del rey? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy poca gente, si es que ya alguien conoce los entresijos de la salida de Jaime Alfonsín de la Casa del Rey y la designación de Villarino como su sustituto. Desde dentro dicen a este trino tres cosas. Una, que Alfonsín quería marcharse hace tiempo una vez que había asentado la corona. Felipe VI cumplirá 10 años como rey en muy breve tiempo y realizada la sucesión de la heredera de forma brillante. Dos, que el rey ha venido conociendo al que ya es su jefe en sucesivos viajes y que le venía observando atentamente y que su funcionalidad le ha convencido de forma plena. Y tres, que Alfonsín no se hubiera marchado si la situación, atención, del rey Juan Carlos no se estuviera literalmente medianamente estabilizada. El nombramiento ha sido una sorpresa. Una persona muy cercana a la zarzuela opina así. No descartes que haya sido un modo de congraciarse con el PSOE, pero no con el de Sánchez, sino con el que representan los antiguos como Borrell, que son los que le pueden defender de los sucesivos embates del gobierno y sus socios que van literalmente a por la corona. En todo caso, un diplomático muy activo me pide que reflexione sobre esta constancia. Una vez que Alfonsín quiso marcharse, no ha sucedido como otras veces, que había bastantes candidatos para el puesto. Esta vez, me recalca, no se nos había ocurrido a nadie. Muy pocos son los que he hablado que confiesan tener opinión por el designado, pero a priori coinciden en esta definición formulada por uno de ellos. Parece un hombre aséptico, incoloro, inodoro e insípido, que sin embargo, y una vez en el puesto, no lo duden, se hará de la casa. Algo que ahuyenta la certeza de que lo que va a intentar el gobierno con Villarino no es otra cosa que convertirle en su cómplice. Y nota al margen. A Guardiola, presidente de Extremadura, se la quisieron cargar desde dentro del Partido Popular, Semper Dixit, con la enorme colaboración de Sánchez y sus menestrales mediáticos. Hoy conforma Guardiola un gobierno sólido, eficaz y unido. Vaya sofocón tienen los auríspices.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. En los últimos años, la brecha que separa la productividad española y la del resto de los países de la OCDE se ha disparado. En concreto, en 23 años, la productividad en España se ha desplomado un 7,3%, en negativo, mientras que en Estados Unidos crecía un 15,5%, en Alemania un 11,8% y en el Reino Unido un 8,9%. España, que va como una moto, está a niveles de 2009. El problema no solo radica en que caiga, sino en que la de nuestros competidores sube. Pues mientras otros países han eliminado la dependencia de los sectores menos productivos, en España incrementábamos nuestra dependencia del sector servicios y lo subsidiábamos todo. Y aunque en este país, que vive al día, indiferente a la deuda y a una comparativa económica que cada vez es menos optimista, nadie está haciendo nada. Se podría revertir esta situación con algo de estrategia y esfuerzo, redirigiendo las inversiones hacia sectores muy productivos, aumentando la inversión en I+D, modificando el catálogo educativo, dejando de derrochar los fondos europeos en manos de políticos sin capacidad para gestionarlos, incentivando la fiscalidad cero para empresas tecnológicas, eliminando las barreras al capital extranjero que quiera invertir en conocimiento en nuestro país y fomentando el esfuerzo, retirando los subsidios por no hacer nada que inundan nuestra economía, que se para poco a poco.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso, a pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y la fruta pelada qué? Aquí la trae MJ Navarro. Buenos días.
Buenos días. No creo, Herrera, que haya algún donostiarra que, acabado el fin de semana, sea capaz de entrar por las puertas del mismo orgullo. La tamborrada hace todos los años que en San Sebastián se vivan los días alrededor del 20 de enero con mucha ilusión. El ruido, en este caso, es evidente. Felicidades a todos los donostiarras que han llenado seguro los teléfonos de los amigos con momentos vividos en esa noche y en el día posterior. Porque aquí hablamos de lo que hace ruido, Herrera. El otro día en Callao, en la Gran Vía de Madrid, se instaló, y en otros lugares de España también, una gitana enorme, y no se sabía muy bien por qué. Como aquellas muñecas que había encima del televisor de muchas casas en España. Pues bien, era el anticipo del anuncio de la cerveza por excelencia del sur, la del acento de Lola Flores. Pues la gitana se ha soltado el moño, se ha estirado el eyeliner y se ha hecho rabito y se ha tatuado el brazo.
Manosea tus raíces.
Tu campo no me quito, de la cruz campo yo no me aparto.
Camarón.
¿Sí? El anuncio se ha hecho viral, lógicamente. Ahí sale la silueta de Camarón y su voz también, ya sabes, esto de la inteligencia artificial puede incluso que Camarón le cante a la Cruz Campo. Sale la silueta de Cristo, sale Martirio. Está muy bien, aunque, mira, por ejemplo, en Instagram se ha restringido el acceso al contenido del perfil de la cerveza porque en algunas ubicaciones infringe la legislación local. No me lo preguntas, pero me he quedado muerta.
¿En qué?
Infringe la legislación local el contenido de ese anuncio. Es flipante. Por la política de transparencia. No, es que no se dan más. O sea, yo le he hecho una captura incluso a las justificaciones que da Instagram para que sea difícil acceder a ese anuncio. Y lo que encuentro es eso, que se ha restringido el acceso al contenido porque en algunas ubicaciones infringe la legislación local. Me he quedado loca, me tengo que enterar mejor porque esto es un lío. Bueno, mucho ruido también desde anoche por el programa que Jordi Évole le dedicó a Zetangana. En lo de Évole, lo de Pucho. Para mí faltó música y sobró algo de ego. Zetangana sabe que interesa mucho,
te digo, está haciendo mucho ruido, lo sabe a lo mejor demasiado.
Esto de subirnos a los escenarios nos hace pensar que la gente no, estos están muertos por saber mi vida, no sé qué tal. Y luego te das cuenta de que da igual, porque no le importas a nadie. La gente se va a su casa y le importa a su padre, su madre, pero tú no le importas.
¿Siempre pensaste en petarlo?
Honestamente, sí. Siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena. Yo quiero intervenir en el mundo. Es una ambición desmedida.
Pues ya sé. No descartó una colaboración con Rosalía, su ex, y señaló con nombres y apellidos a la empresa para la que trabajaba cuando no era famoso, porque le debían 600 euros de horas extras. Vamos, que es que pidió concretamente que no se consumiera en esa franquicia. Así que el community manager de esa franquicia tiene trabajo por delante. Andorra. Los andorranos se quejan de que se haya vendido al extranjero por dinero, por ejemplo, a los youtubers. Había un reportaje este fin de semana en El País donde se decía que Andorra ha vendido las viviendas a grandes fortunas expulsando a los locales. De entre esos youtubers se señala a The Gref. David Canovas mantiene una batalla legal con una mujer de 80 años a la que quiere desahuciar de su piso, de su propiedad. Y además se ha subido al Teide por una decisión de la presidenta del Cabildo cuando no se podía, porque no se daban las condiciones de seguridad. Pero subió. De Gref, no sé si os suena mucho, pero soy muy mala en este vídeo tratando de sumar 550 más 550.
¿Cero más cero? No tengo nada. Cero. ¿Cinco más cinco? 10. 5 más 5, 10. Chicos, tiene 10.100 balas.
Dios santo.
Anda.
¿Cómo es posible que hagas una cuenta a tu edad, 550 más 550 y te dé eso?
Bueno, ya otro día hablaremos del robo ayer a la Almería.
Sí.
Ahora llegamos a las noticias de las 7, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.